5:30
Toma dos.
No sé la hora.
Que gana,
doctora, no, doctora, no sé la hora.
Escúchame una cosita. Usted
ya 3:30 ¿Cómo le escucho?
No, que tiene ganas de irse.
No, no, ni mucho menos. Me encanta compartir la tarde con todos ustedes en todas partes del país. Hay mensajes, ¿verdad, señora?
Ay, la que está re feliz, que está en Bulón, ahí en San Isidro, es Matilde.
¿Qué dice Matilde?
Es docente jubilada.
¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Agradece y le encantó la entrevista con Carlos Belloso y el repaso por los estándares de jazz.
Ah, bueno, muchas gracias.
Feliz beso.
Qué lindo, Matilde, que nos llevemos tan bien. Siempre quise llevarme bien con vos, Matilde. También con Fernando de Florida, que dice que le gustó mucho la primera hora de música de jazz y todo eso. Está con nosotros el señor Marcelo Fernández Vitar.
Buenos días, buenas tardes.
Ya trajo el termo, hace rato no sea el que se recién saluda. ¿Qué vamos a tener hoy en la
¿Me
tarde?
Reconociste? ¿No pensaste que era?
No, era vos.
¿No pensaste que era Juan Acosta?
Me di cuenta que era. No pensé que era Juan Acosta.
¿Por qué Juan Acosta?
¿Qué vamos a tener la tarde de hoy?
La tarde de hoy tenemos la visita de uno de los grandes músicos de la música popular argentina, proveniente del rock, proveniente antes del mundo del café concert, efímeramente, y después ya...
¿Del mundo del... Espere. ¿Del mundo del café concert y que pasó al rock?
Sí.
No, Nacha no pasó al rock, pasó al
heavy tango. Gasalla tampoco.
Gasalla no pasó.
Perciabal, no.
Perciabal tiene mucho rock encima, pero no pasó al rock.
No, Eda Díaz no hizo rock.
Eda Díaz no hizo rock. Que saliera del café concert... Pinti no hizo rock.
Favero hizo solo un disco de rock.
Favero hizo... Ah, claro, Favero hizo un disco de rock. Favero es músico y viene de ahí, pero no...
¿Quién viene? ¿Quién será? Pero muy rockero se hizo después, ¿eh? Comunidad de hippies.
¿Comunidad de hippies?
Pelo muy largo. Barba. Cara de fascineroso en la tapa de su segundo disco.
Ah, entonces no es Nacha Guevara. ¿Qué hizo de Café Concert? Me sorprende. ¿Hizo como Café Concert como actor o como músico?
Como músico. Se presentaba en el mismo circuito que las grandes figuras del Café Concert. Ajá. Y la música era más de Café Concert que de rock en ese primer comienzo.
Ah, la verdad que me tiene totalmente desorientado, pero me dieron muchas ganas de preguntarle por esa etapa.
Te va a contestar acá, en Radio Nacional.
¿Ese señor que está entrando ahora mismo en los estudios de Radio Nacional?
Exactamente, con guitarra y con una gorrita con visera.
Dígale que pase nomás, dígale que pase al señor, que se vaya acomodando. Porque la verdad que recién ahora que lo veo, sé de quién estamos hablando.
¿De quién estamos hablando, Osvaldo?
Me llamaba la atención, no tenía el dato del Café Concert. ¿Es un dato conocido? ¿Es un dato... ¿O usted porque es el señor que hizo toda la historia del rock argentino?
Un dato conocido, tal vez no muy profundizado, pero sí.
Venga nomás, don Miguel. Está con nosotros, está entrando en estos momentos en los estudios de Radio Nacional, señor Miguel Cantilo. Aplauso grande, qué alegría que esté con nosotros, Miguel. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo le va? Estamos al aire, Miguel, así que... vaya nomás ahí, siéntese... Miguel, ¿sabés que recién, cuando Marcelo me decía quién iba a venir, me daba como pistas, y una de las primeras pistas que me dio, dijo, comenzó en el Café Concert. Y dije, chau, es Nacha Guevara. Me dije, tiene barba, entonces no. ahí tenés el micrófono, Miguel. ¿Comenzaste en el Café Concert?
Sí, yo comencé en el Café Concert. O sea, con el dúo, con Pedro y Pablo.
¿Pedro y Pablo?
Comenzamos en el Café Concert porque éramos... Por más que nos gustaba el rock, y eso éramos un dúo acústico. Claro. Entonces no teníamos mucha cabida en el circuito.
En lo que era rock del momento.
No teníamos batería y bajo, entonces claro. No éramos muy rockeros al principio. Entonces calzamos mejor en el circuito de...
¿Qué circuito era? ¿Dónde era?
De La Fusa, todos estos cafés concert que había... La gallina de Goyá. La gallina embarazada.
Había muchos nombres con gallinas y gallos y todas esas cosas.
El gallo, sí. Pero nosotros éramos de La Fusa. Claro. Fuimos elenco estable durante muchos años. Y,
sí, ¿en la época que venían los brasileños?
Exacto. Ah. Me tocó presenciar los shows de Vinicius con Toquinho y con María Creusa. Ajá. de al lado, y bueno, fue una escuela impresionante, sobre todo tipos como Horacio Molina, como Nacha Guevara, Jorge de la Vega.
Bueno, cómo era, ¿compartían los shows o eran un show?
Curioso, porque era un lugar donde cabrían, no sé, 30 o 40 personas, no había micrófono, era toda
¿sí?
tapela.
¿Tan chiquito?
Era chiquito, era todo muy chiquito.
Ah, y... no tiene la mística de que eran lugares al menos 150 o 200.
Mirá que los shows de Vinicius a 500 personas que dicen que estuvieron en esa sala de 30.
Claro, claro.
Más seguro. De 5.000 dicen que estuvieron ahí, ¿no? Todos estuve ahí.
Apiñados deben haber habido 100, y cuando vino Vinicius pueden llegar a haber habido 100, pero lo curioso es que había varios números simultáneos, no era una cosa de una figura central y un telonero, no, en la noche que actuábamos nosotros estaba Nacha Guevara, Horacio Molina, Susana Rinaldi con Osvaldo Piro, Manolo Juárez con Norma Peralta.
Bueno, todo eso en la misma noche.
Todo eso en la misma noche, en diferentes horarios.
Esos 30 tipos se habían sacado un premio.
No, es que esa gente seguía consumiendo mucho whisky y se llenaba de
plata. Exacto, la barra. Yo creo que la barra sostenía todo. Ese es mi cálculo.
¿Y había interrelación ustedes? Supongo que charlaban.
Sí, sí. Bueno, nosotros.
Se nutrían unos de otros, digamos, ¿no?
Sí, tuvimos la suerte de tener de padrino artístico a Horacio Molina, que se interesó por nuestro trabajo y nos recomendó al sello grabador en el que estaba grabando, entonces CBS, que ahora actualmente es Sony. Ese sello nos tomó gracias a la recomendación de Horacio Molina, lo cual para nosotros fue un acto de generosidad que nunca alcanzamos a recompensar, por más que lo invitamos muchas veces a conciertos y todo, porque es tan importante que cuando uno empieza, alguien que ya está en la ruta te haga una seña y te diga por acá, y te recomiende, es una cosa de enorme valor. Así que siempre se lo agradecería.
Qué bueno es esa mezcla de cosas que había. Al final, entonces, al comienzo de Pedro y Pablo, ustedes estaban más cerca de ese circuito que del circuito rockero como tal.
Claro, claro. Estábamos más cerca de Mariana Walsh, por ejemplo, porque el tipo de canción que hacíamos,
los nombres que tiraste hasta ahora son base de la cultura argentina, ¿no?
Claro, nosotros yo componía un poco como pensando en el estilo de Mariana Walsh, me parecía muy como ingenioso, sí. como que protestaba o criticaba, pero desde un ángulo muy sutil
y con mucha poesía,
con mucha poesía y con buena calidad musical, ¿no? Para nosotros fue un molde que seguimos, sobre todo en las primeras canciones de Pedro y Pablo se percibe que hay algo ahí, hay una influencia del Café Concert y de ese tipo de canción.
Qué bueno lo de Mariana Walsh, porque siempre leí y escuché declaraciones tuyas sobre esa época de Café Concert, pero nunca había relacionado los primeros temas de Pedro y Pablo con Mariana Walsh. Encaja perfecto, los ejecutivos.
Sí, había uno que decía: la policía, mamá, la policía vela por el ciudadano, lo protege noche y día y lo lleva de la mano por la buena vía. La policía es el bien sin mirar a quién. Era de una ironía fina que genial, para el momento era perfecto. Así que nosotros tomamos. Yo además tengo el orgullo de que mi primer libro de poesía lo prologó ella, y siempre le tuve una admiración enorme como cantante, como poeta y como compositora de música, a la que le ayudó mucho Oscar Cardoso Campo, que es el que le armonizaba los temas. Y...
Claro, porque quizás las generaciones más jóvenes no sepan que efectivamente se presentaba y se presentaba mucho en la noche porteña Mariana Walsh, ¿no? Hacía sus shows, que tenía mucho público a lo largo de mucho tiempo.
Sí.
Impresionante lo que estás diciendo. Yo no imaginaba esto que decías, que la puse en un lugar chiquito, como para 30, 40 personas, y todos esos nombres en una noche.
Sí, y no había micrófono, no había amplificación, era todo a capela.
¿Ah, sí?
Sí, porque el tamaño no daba, o sea, era algo muy como de cámara, ¿viste? O sea, por ejemplo, Favero acompañando con un piano de cuarto de cola a Nacha, y nada más, ellos dos ya llenaban todo, y así cada uno de los que armaban el show, que estaba Norma Peralta, hermana de Miguel Abuelo, acompañada por un guitarrista que no recuerdo el nombre, por Manolo Juárez en el piano y por Chiche Heger en la batería. Eran gente de altísima calidad musical, claro. Y bueno, siempre había público para eso, ¿no?
Y siempre había público para eso. ¿Y de afuera, Miguel, qué era la influencia? ¿Qué era la chanson francesa o era Simon y Garfunkel?
Bueno, las dos cosas, porque nosotros veníamos de Simon y Garfunkel, los Beatles, toda esa guerra. Pero cuando entramos al Café Concert descubrimos las traducciones que cantaba Nacha de Brassens, de Brel, de Boris Vian, unas muy buenas traducciones. ¿Y sabés quién era una de las traductoras? La madre de Pipo Lernu. Mabel Lernoux era una de las que trabajaba en el equipo de traducción de las canciones, y eran formidables, eran canciones también muy graciosas, muy irónicas y con un buen nivel musical.
Así, claro, ahí ustedes recibían un material que no habías recibido antes en tu conocimiento habitual, digamos, música.
No, claro.
No era la música que vos escuchabas, y de golpe tuviste esa suerte.
Claro, y en castellano, sí, claro. Porque nosotros sabíamos que había nouvelle chanson francesa, teníamos, claro, algunas pistas de algunos cantantes, pero escuchar todo eso en castellano, de repente, fue como una melange de cosas que fortaleció mucho el perfil que buscábamos con el dúo, ¿no? Yo creo que el primer disco de Pedro y Pablo es resultado de todo eso, toda esa experiencia.
Igual le comentaba a Osvaldo cuando hacíamos el chiste de la incógnita de quién era el invitado. Le digo, bueno, pero para el segundo disco ya tenía barba, pelo largo, cara de fascineroso.
sí, ya.
Lo ganó el rock.
Qué fuerte, qué rápido eran los cambios en ese entonces.
Claro, ¿no?
Y un tipo que nos llevaba 1 o 2 años era mucho más adelantado.
Ese viejo.
el tiempo se estiraba. Pero sí, nos sumamos a la movida del rock cuando tomamos contacto con la cofradía de Afro Solar y toda esa gente que... Claro. nos avivó de lo que era el blues y el rock, que hasta entonces no teníamos tanta idea.
Ahora, por lo que decís, era una etapa en que eras una esponja, lo recibías de todos lados.
Sí. Yo creo que es una etapa y una edad en la que uno está muy abierto a las influencias, buscando por dónde expresarse, ¿no? Claro. Sin miedo a las influencias, que eso es una cosa muy importante, que uno con el tiempo va desarrollando una especie de instinto, que esto no se parezca a...
Claro, en la ingenuidad del comienzo no te importaba.
Claro.
Y bueno, sonará tal.
Claro.
Estaba robando, pero no importa.
Ladrón de lo compusiste. Bueno, una de las cosas que nos gustaba mucho era Led Zeppelin, por ejemplo, que en ese momento, cuando dejaron de funcionar los Beatles y los Rolling Stones aflojaron un poco, apareció Led Zeppelin, y también tanto Pescado Rabioso como nosotros, como todos los grupos de rock, se amoldaron un poco a esa propuesta, que era muy distinta también, muy diferente.
Bueno, así como recién nos sorprendías con el dato de que la Fusa era un lugar chiquito y sin amplificación, uno se imagina que con esa, la famosa comunidad donde aparecían los Sui Generis, Papo, todos ustedes, era una gran casa quinta, un lugar enorme, verde, todo hipón con muchos perros.
¿Qué, no?
Y era una casa en Belgrano R, un PH.
Sí, un PH, espacioso, digamos, con bastantes habitaciones, pero era un PH en el cual el salón, digamos, el living, lo transformamos en una sala de ensayo, apenas la alquilamos, la acustizamos toda y ahí, bueno, sucedían ensayos de grupos que dejaron discos memorables, porque... Claro. Recuerdo a Morris ensayando las guitarras callejeras, a Papo ensayando Papo Blues, claro, los temas de Papo Blues con Pomo y el movimiento de muchos, pues claro, la sala no alquilábamos, teníamos ahí como cuando estaba libre venían y tocaban, sí. Y la verdad que era se transformó en una especie de tertulia,
claro,
y bueno, a tocar, claro, a la sala, y sobre todo porque no molestaba a los vecinos, que estaba bien aislada, así que se podía hacer.
Qué vital todo lo que estás contando, ¿no? Qué momento vital de tanta cosa.
Sí, yo creo que es el molde. Con ese molde seguimos tratando toda la vida de hacer lo que hacemos, ¿no? De seguir un poquito... Yo creo que ese molde viene de los Beatles, de los Beatles y de los Rolling Stones y de toda esa movida, porque se nos contagió y aquí hicimos nuestras versiones de lo que podía ser un dúo, un trío, un grupo, pero el molde original yo creo que sale de la mitad del siglo XX, de toda esa movida que hubo en Inglaterra, que cambió la música popular del planeta, creo yo, no sé.
Es raro, porque en ese momento, supongo, que se veía eso, digo, las generaciones más jóvenes lo entendían como parte de un gran movimiento universal, y las generaciones que quedaban detrás lo veían casi como un ataque, ¿no? Como, bueno, vienen a sacarnos las cosas nacionales. Sin embargo, después todos los movimientos de música de cada uno de los países se vio reforzado por todo eso que vino de afuera,
¿no? Sí, yo creo que tomarlo como una invasión o como un desembarco, como dicen algunos, de una cultura extranjera, es una limitación muy grande, porque...
Pero se veía así en su momento.
Sí, lo sentían sobre todo los que habían disfrutado mucho del boom folclórico, ¿no? Que fue un gran movimiento de la segunda parte de los 60, buena parte de los 60, y que puso la canción folclórica en un nivel muy, muy especial, en el que todas las casas tenían su grupito de folclore. Yo aprendí a tocar la guitarra con el folclore, y muchos de mi generación también.
Con un gran nivel poético también.
Claro, ¿no? Claro. Grandes poetas, sí, Atahualpa,
Lima Quintana,
Dávalos, Castillas, claro. Tipos que escribían muy bien. Entonces, bueno, fue una gran escuela. Pero claro, de repente esa invasión, claro, extranjera, que también en Estados Unidos se llamaba, claro, The British Invasion, ¿no? Claro, claro, sí. Fue una invasión, sí, de música que no la pudieron controlar y nos absorbió a los de esa generación. Entonces, bueno, yo no me arrepiento, porque mi escuela, después de la folclórica, fueron toda la obra de los Beatles y de los Rolling Stones, pero especialmente de los Beatles. Fue como una escuela progresiva en la que aprendí a componer, a tocar, a cantar y a formar grupos.
Sin embargo, cualquiera que escuche tu obra, digamos, es una obra claramente argentina.
Sí, yo creo que buscábamos hacer nuestra versión de la cosa, ¿no? Nuestra versión, pero aún hoy día, mira, yo vengo a contarle a tu gente que saqué un disco en el que hay una gran dosis de inspiración Beatles, porque el coautor que lo hizo conmigo y yo somos, a pesar de que somos de edades diferentes, nos formamos con esa escuela que te digo que fueron los Beatles, claro, que nos produce gran placer recordar, imitar, interpretar.
El disco del que habla Miguel Cantilo, con quien estamos hablando, es Día de Sol, que se presenta este sábado 26 de enero a las 9 en Circe, acá en Fábrica de Arte, en Córdoba, el 4300. Las entradas cuestan 300 pesos, las podés conseguir en la página de circefabricadearte.com. Ahí va a presentar Día de Sol, este nuevo trabajo del que ahora vamos a hablar y que vamos a escuchar seguramente algo, ¿no? Y además, pará, esto te quiero decir. El sábado 26 es acá en Buenos Aires, pero tenemos... no, esto ya fue.
Ya pasó. La gira ya pasó. Pero sí, estamos cerrando la gira.
O sea, estuviste ya en Córdoba y en Bariloche presentando el disco.
Sí, estuvimos muy bien, muy bien. Estuvimos en el camping musical de Bariloche. Muy especial, donde la gente va a escuchar música, a sentarse en un ámbito totalmente adecuado para eso. Y también estuvimos en Esquel, en Bolsón. Bueno, hicimos una bonita gira por la Patagonia y estamos cerrándola ahora con esta presentación en Circe, Fábrica de Arte.
Vamos a escuchar, Miguel, si te parece, un tema del disco nuevo. Hay de todo en este disco, es un disco muy variado, con muchos invitados, pero vamos así, del comienzo, de un poco a poco.
Ok. ¿Vale? Yeah.
podemos escuchar y creer a nuestra propia voz. Dice el tema, esto es día del disco Día de Sol, el disco que está presentando Miguel Cantilo, que este sábado va a estar ahí en Circe, en Córdoba, al 4300. Son todos temas nuevos, ¿no?
Sí, son 15 canciones nuevas, compuestas en colaboración con músico argentino que no conocía de Argentina, conocí en España, porque hace muchos años que vive allá, se llama Mariano Díaz, y con él, bueno, estuvimos trabajando en la composición, arreglo, producción, todo, durante 2 años, invitando músicos argentinos que están instalados allá, como Claudio Gavis, Ariel Roth, Fernando Lupano, bueno, y otros que estaban de paso por ahí, como
los agarré,
como Luis Salinas, por ejemplo, Conti, una serie de músicos que participaron con mucha generosidad en el álbum. Y bueno, buscamos mucho este sonido, que tiene que ver, como te decía, con algo retro, también una mirada medio Beatle. Y ahora estamos con la banda que yo tengo aquí en Argentina, hace muchos años, dos de cuyos integrantes son hijos míos, y el resto son estables, venimos trabajando hace muchos años. Con ellos vamos a hacer el concierto del sábado, donde vamos a tocar la mayoría de los temas de
Día de Sol. Me dice José Luis de San Rafael Mendoza, qué bueno que esté Miguel, un saludo muy grande a Miguel, saludos y abrazos, ya quiero escuchar Marzo Mallea, gran canción, dice que es una de las canciones del disco nuevo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, no la voy a poder tocar porque es una canción que tiene...
Es una canción que vamos...
Después ¿sabes si la puedo tocar si leo la letra?
A ver...
Ah, ahí está.
En la versión del disco además está más orquestado, ¿no?
Claro.
Porque Miguel está con la guitarra acá, no sé si les dije.
Sí.
Y a ver si le cumplimos el sueño a José Luis.
Bueno, no, pasásela porque la verdad es que esa canción no me la acuerdo.
Del nuevo disco de Miguel Cantilo, Día de Sol.
Tiene la misma introducción, viste, que Catalina Baila.
Marzo Mayo.
Sensación de libertad, la mañana va llenando mis pulmones. Hay un sol estival, el invierno no se siente como tal. Es que marzo va de mayo por las calles de Madrid y veo salir más gente a caminar y poblando las terrazas todos quieren disfrutar una charla, un vino y algo más. Marzo ya ves, mayea ya, mayo después, marchará. Floración muy precoz y el regreso de las aves errantes. Añorar el calor, te descuida del viento y su rigor. Es el cambio de estaciones por las calles de Madrid. Deseos que vuelven a surgir. Ya se ve la primavera asomar de su rincón. Las corolas boquean su canción. Ese calor te hace sentir un escozor febril.
explosión natural. Hay retoños, perfumes y color. Ese calor te hace sentir un escozor febril. Se abre la flor.
Marzo Mallea, un fragmento de Marzo Mallea, es una canción larga, ¿no? Es un temita largo.
Sí, sí, es largo.
Es del último disco de Día de Sol que está presentando Miguel Cantilo, que él este sábado a las 9 lo va a presentar en vivo en Circe con su banda acá en Buenos Aires, en Córdoba, al 4300. Miguel, vamos al informativo de Radio Nacional.
Vamos.
Y enseguida seguimos y ahí sí vas a tener que tocar y cantar, ¿eh?
Pero encantado.
Esto no es gratis, Miguel. Esto no te creas que es gratis, vas a tener que laburar. 4 de la tarde, informativo de Radio Nacional.
Nacional informa.
16 en todo el país.
Santa Fe registra su primer caso de hantavirus.
El Ministerio de Salud confirmó un caso de hantavirus en Esperanza. Se trata del primero en la provincia de Santa Fe en lo que va de este año y desde la cartera sanitaria informaron que no se relaciona con el brote actual de Epuyén. Carolina Cudos, directora de zoonosis y vectores de la provincia, detalló las características del caso.
Es el caso confirmado, autóctono, o sea que no ha viajado, no se relaciona, no tiene nada que ver con los casos del sur. La persona no había viajado ni había estado en contacto con ninguna persona del sur. Y nosotros aquí en la provincia de Santa Fe son endémicas junto con Buenos Aires y Entre Ríos, somos la región centro del hantavirus, donde todos los años tenemos casos.
Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
La inflación percibida en 2018 fue del 50%.
Así lo establece un informe elaborado sobre la base de una encuesta realizada por el Centro de Investigación en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella.
El documento destaca que la inflación esperada por la población para los próximos 12 meses se mantiene en el 30%.
De acuerdo con el promedio, las expectativas de inflación aumentan 3,5 puntos porcentuales respecto de la medición de diciembre de 2018 y se ubican en 39,2%.
Deportes.
La AFA y la Previde dieron a conocer la cantidad de entradas que tendrán como visitantes. San Lorenzo, el viernes 21-10 frente a Defensa y Justicia, dispondrá de 2.500 localidades, mientras que Racing en Mar del Plata, sábado 21-30 frente a Aldo Civi, contará con 12.000 populares.
Datos del tiempo.
En Formosa, temperatura 36 grados 8 décimas, humedad 46%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 32 grados 9 décimas, la térmica 35 grados 2 décimas, humedad 46%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Ingeniero Jacobacci por AM1370 y FM93.5.
Señal Federal.
Soy Nacional.
Hasta las 17.
Dulces y amargos.
Cuatro de la tarde, dos minutos, tenemos la alegría de estar en Radio Nacional con Miguel Cantilo, que está presentando Día de Sol. O sea, no solo la alegría de que venga Miguel Cantilo, sino que además que viene con material nuevo. ¿Cuándo lo grabaste, Miguel?
Esto se grabó una parte en el 2017 en un estudio de grabación de Madrid y la segunda parte en el 2018, en octubre, por ahí terminamos, habíamos estado desde mitad de año en otro estudio que es propiedad de unos argentinos que se llama Mapa Música, y bueno, y lo acabamos de terminar. O sea, esto salió de fábrica hace 15 días, ¿no? O sea, lo vine a editar acá y ahora me voy a lanzarlo allá en Madrid, a hacer promoción para que se conozca, pero es un muy fresco está.
Y es muy lindo el trabajo que tiene además.
Sí, vos sabés que el disco físico tratamos de dotarlo ese valor agregado que haga que la gente lo compre, porque la verdad es que como lo bajan de internet o lo escuchan por las redes...
Son jodidos, ¿eh?
No, ahí es lo que... Antes, ¿te acordás cuando copiábamos cassettes?
Claro, claro. Tal cual.
Más o menos es la modalidad ahora. Está, y entonces nosotros tenemos que potenciar el disco físico.
Que me den ganas de tenerlo en la mano, exacto, de verlo.
Exacto.
Lo que lo tengo acá y esto no es una cosa que anda en el aire y no sé dónde está.
No, no, claro. Tiene un dibujo de Cubero Díaz, hermoso. Tiene un álbum con las letras y las fotos. O sea, son cosas que todavía el CD puede ofrecer y que no siempre se consiguen, aunque hay gente que se las arregla para bajar todo de internet, pero bueno, creo que hace la diferencia y estamos muy contentos con el producto. Ese es algo además independiente que se hizo sin colaboración de ningún sello grabador más que el nuestro, ni ningún apoyo más que el de los músicos que participaron.
Día de Sol se llama el disco y quizás no pueda llegar el sábado acá a Buenos Aires, nos están escuchando de todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida. Entonces aquella gente que no puede venir a Circe Fábrica de Arte, acuerdo a 4300, el sábado 26, ¿qué le podemos regalar, Miguel?
Bueno, le podemos regalar una síntesis de la idea. ¿Por qué se llama Día de Sol el disco? Porque yo pienso que el sol es un fenómeno que se puede decir que tiene que ver también con el estado de ánimo de la gente, ¿no? O sea, no siempre el sol depende del clima, sino muchas veces la gente misma con la energía que emana puede lograr que ciertos días se abra el cielo. Por eso los domingos se llaman, en inglés se llaman Sunday, es el día de descanso, de relajación, de familia, y de ahí, bueno, surge un poco la idea de que el sol sale cuando nosotros lo convocamos con nuestro estado de ánimo, ¿no? Y de ahí sale también una canción que tiene que ver con eso, que dice... ¿Se escucha la guitarrita?
En vivo, Miguel Cantilo, para todo el país.
¿Para qué vivir? ¿Para qué existir? Sin una sonrisa en la cara. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué penar? La semana y la vida pasan. Cada domingo tiene su sol, grandes y chicos lo hacen salir, porque es un día para reír. Hay que disfrutar, hay que descansar, y por eso brillan los rayos. Quiero devorar esa luz solar que al reírte sale a tus labios. Este domingo tendrá su sol. Con este ritmo haré salir y girará como un bailarín. Necesario para reír, tomarme un trago o las pastillas que me hagan cosquillas. Sí, señor, créalo, cada domingo es de sol. Cada domingo, día del sol, día del sol, juegan los niños, hay buen humor, se abren las nubes por vibración. Sí, señor, créalo, cada domingo es el sol. Sí, señor, sépalo, aunque hay alguna excepción. Sí, señor, créalo, cada domingo
Domingo de Sol en vivo para todo el país. Miguel Cantilo de su último disco, Día de Sol, para todo el país, porque algunos de ustedes no van a poder llegar este sábado a Circe, ahí Fábrica de Arte de Córdoba del 4300. Entonces, Miguel ha tenido la gentileza de regalarles este adelanto.
Este es el tema, Miguel, que en el disco hacen el primer acorde, que es el de Hard Day's Night, y se ríen entre ustedes y después arrancan.
No, ese es otro. Pero hay una serie de guiños, ¿no? En el disco, el de Hard Day's Night, hay otro que termina con una especie de cítara, parecido a otro. Bueno, somos demasiado fanáticos de los Beatles y se nos ve la hilacha por todos lados. Pero bueno.
¿Te acordás cómo era cuando escuchabas por primera vez un disco de los Beatles, cuando aparecía el disco físico y lo tenías ahí? Digo, no esta cosa de que ahora te enteraste al mismo tiempo, o sea, bajaste, escuchaste por internet.
Era un
¿cómo
un...
te llegaban esos discos?
Yo tenía una amiga que era azafata. Entonces,
la famosa amiga azafata.
La famosa amiga azafata. Entonces, cuando nos enterábamos que había salido un disco en Estados Unidos o en Inglaterra...
Y además no era fácil enterarse tampoco.
No era fácil. Generalmente era por publicaciones que anticipaban que había salido. Y recibir el disco era una cosa así, una ceremonia. Porque entonces era el long play, viste, que era grande, con la tapa, con todo. Y bueno, gracias a esa zapata nosotros tuvimos el anticipo de la mayoría de los álbumes que salieron, en Revolver, Rubber Soul, todos esos que salieron. Apenas salían, yo le pedía a la zapata que me la cantara por teléfono. Empezaba por cantarme las melodías por teléfono.
Y después ¿en serio eso?
En serio, sí.
Sí, bueno, me enteré que salió tal disco, ¿me lo cantás?
Hay una canción increíble. Is there anybody going to listen to my story? Y bueno, todo eso por teléfono.
La zapata afinada.
Claro, decir que sí. Tenía la suerte que la zapata era afinada.
Muy,
¿no?
Afinada, muy afinada.
Qué increíble que suena, ¿no? Sí. Poder tener ese...
Claro, ¿cómo nos arreglábamos sin toda esta parafernalia de técnica y de comunicación que hay hoy día?
Claro, porque uno dice ahora, uy, no me acuerdo cómo sería, cómo podría vivir sin WhatsApp, cómo podría... Podías vivir.
Sí.
Podías vivir. Sí. Tenías que tener una amiga zafata. Que ahora pasaba a ser la persona más querida del mundo, ¿no?
Sí,
mamá o la zafata.
Además, ese disco era compartido con todos los amigos, era juntarse a escucharlo, ¿no?
Claro. Sí. Era una ceremonia juntarse y después sacar las canciones y cantarlas. Bueno, todo eso era un proceso que, por eso te digo, que casi era escolástico, digamos.
Claro.
Aprender las canciones, tocarlas, compartirlas, hacer coros, bueno, todo eso.
Da la impresión de que tanto esfuerzo por conseguir esa música hacía como que fuese más valiosa esa música.
Sí.
Hoy es tan fácil apretar un botoncito y lo escuchás. Que quizá no le das el valor que tiene, ¿no?
Sí, es verdad. Yo conozco, bueno, músicos como, por ejemplo, Cubero Díaz, que es el dibujante de esta tapa, que sacaba los discos de la radio. Él vivía en Nogoyá, Entre Ríos. Entonces había un programa de radio que pasaba cada tanto los temas de los Beatles. Y el tipo se pegaba a la radio y durante la duración del programa, sin grabar...
Claro, no podía grabar, claro.
Sacaba los temas a toda velocidad. Realmente, si uno quería, lo lograba, ¿no? No sabe cómo, claro. Pero lo lograba.
Supongo que ese esfuerzo le daba un valor a eso, claro. Digo, que sí. Por algo ha trascendido también, más allá de los valores obvios de las canciones, ¿no?
Sí,
por algo
ha
trascendido tanto tiempo.
Sí, totalmente. Yo creo que hay grupos aquí, en el Río de la Plata, como los Shakers, por ejemplo, de Hugo Fattoruso, que reprodujeron con una fidelidad increíble esa versión para el Río de la Plata y hicieron discos que todavía se atesoran como discos excelentemente bien grabados, con un gran nivel, y eran nuestros Beatles, ¿no? O sea, saber que en esta zona del planeta podía haber una versión Beatles, y, o sea, todos podíamos ser los Beatles de alguna manera, todos queríamos ser los Beatles.
En ese momento, Miguel, ¿qué pensabas del tango?
Yo lo descubrí gracias a esto que te comentaba al principio de la charla de la Fusa. Claro. Lo descubrí cuando le escuché a Susana Rinaldi cantando Discepolo, todo el repertorio de Discepolo, acompañada por Osvaldo Piro y varios músicos más. Claro, fue un deslumbramiento, porque hasta entonces yo, en mi familia no se escuchaba tango, se escuchaba folclore y música clásica, pero tango no. Entonces lo descubrí la dimensión de un poeta como Discepolo y me deslumbró. No dejó de gustarme la música de los Beatles por haber descubierto eso, sino al contrario, se potenció todo y realmente por supuesto que empecé a dejarme influenciar también por ese modo de escribir de Discépolo, ¿no? Y pero tengo que agradecerle a la Tana Rinaldi el haber interpretado en la Fusa frente a mí los tangos más importantes de Discépolo y haberme puesto la piel de gallina, porque realmente lo hacía de una manera increíble. Creo que muy poca gente ha interpretado a Discépolo como Susana Rinaldi.
¿Cuál sería para vos de los temas tuyos de esos comienzos el más discepoliano? ¿Marcha a la bronca directamente o cuál te parece que son los más representativos?
Mira, yo creo que la influencia no era solo de Discepolo. A mí un tipo que me influenció mucho en las letras fue Horacio Ferrer. Y creo que un disco, una canción, Che Ciruja, fue una influencia directa de Horacio Ferrer. A ver si le hacemos un poquito. Sin despertar al sol que está de espaldas y duerme siempre con un rayo abierto, viene el ciruja lento como un muerto por la basura buscando esmeraldas. Y yo le grito, che ciruja, apúrate, mira que va a amanecer. Y un gallo tuerto, ronco y alcahuete va a desenrollar de pronto ese paquete de silencio y suciedad. Entre la luna, lágrima de mármol y el viejo elenco de astros parpadeantes, mete la mano en tachos repugnantes para sacar estrella bajo un árbol. Y yo le grito, che ciruja, te regalo el vaciadero de Billo. Investígame a fondo las entrañas y el corazón que cría telarañas. Arráncame tu dolor, que ciruja, heredero del ventrugo final, reviviendo porquerías que tiró la ciudad. Coleccionista de los malos aires, que Buenos Aires tira en un rellano tu contrabando de última mano, es mi vergüenza y tu satisfacción. Por eso canto, che ciruja, perdóname si no te sirve mi voz. A lo mejor mañana en la basura, como esas cosas que nunca perduran, encontrás esta canción. Que ciruja, revolveme la garganta y la piel. La 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 la.
Gracias. Muchas gracias.
Habías escuchado Chiquilín de Bachín.
Sí, Chiquilín de Bachín lo había escuchado y lo había cantado 500 veces.
Claro.
Sí, fue, era uno de mis caballitos de batalla en las fiestas y en las reuniones.
Hiciste tu propio Chiquilín de Bachín, digamos, agregándole
la influencia
impronta,
de,
¿no?
Yo sí lo dije, a Horacio llegué una vez a decírselo, gracias maestro por todo lo que nos influyó a los de mi generación, porque yo creo que conocimos primero ese tango y después
el tango más tradicional.
Claro. Decía que Ferrer nos marcó mucho con su forma de escribir.
Era que su forma de escribir, visto en el tiempo, visto la hora ya con el diario del lunes, y es más o menos como la poesía de los Beatles en un punto, ¿no?
Sí. Yo creo que él tiene uno inclusive dedicado a Woody Allen. Tiene un tango dedicado a Woody Allen. Es generacionalmente está mucho más cerca,
claro,
de nosotros que por ahí, bueno, Discépolo y Manzi, que obedecían por ahí a una época que nosotros, claro, no vivimos, nos llegó muy claramente a través de ellos, pero no vivimos todos esos conflictos, claro, eso que se vivió en la época de ellos.
¿Llegaste vos, Miguel, a cantar tangos en tus recorridas, tanto el exilio en Europa como los viajes hippies y a Brasil? Cuando tocabas un tema en alguna plaza de pueblo, ¿hacías tus canciones, hacías los Beatles o ¿O era un plus saber tango, dice el argentino?
Mirá, yo no lo pondría tanto en pretérito. Yo hago actualmente...
Vaya al show tanguero en Madrid de Miguel Cantilo.
Claro. ¿Cómo no? Mirá, te cuento lo que hice hace poco.
Miguel Cantilo, Moria Godoy.
Me encontré con Rudy Chernikov en España, ¿no? Y me dice...
¿Cómo se diferenciaron? Porque son muy parecidos los dos. ¿Cómo sabían cuál era cuál?
Bueno, él empezó por cortarse el pelo. Ah, está, y ya. Bueno, y me propuso hacer un espectáculo. Me decía, vamos a hacer una cosa que se llama el tango y el humor, o el tango y la risa. Entonces yo hago chistes y vos cantás tangos. Y bueno, y lo hicimos, ¿eh? Fuimos a una ciudad del interior de España, una ciudad, ahora no me acuerdo el nombre, pero él había encontrado un teatro, viste todo, una cosa de cultura de ahí. Y bueno, efectivamente, yo canté los tangos clásicos, me encanta cantarlos, o sea, me pongo en la piel del cantor de tangos y lo hago acompañándome con la guitarra.
¿Es mucho pedirte una hora?
¿Cómo?
¿Es mucho pedirte algo de ahora?
No es mucho. Lo que pasa es que no va a estar Rudy Chernikov, que tocaba el piano, toca muy bien el piano. ¿Sí? Muy bien, toca muy bien.
Ah, no contaba chistes solamente.
Todo. No, ya. tocaba en algunos temas tocaba el piano.
¿Vamos a compartir para todo el país un tango por Miguel Cantilo?
Pero, ¿cómo no? Déjame elegirlo.
Elija tranquilo, maestro.
Voy a cantar un tango que a mí me gusta mucho, a pesar de que la gente, no entiendo por qué, considera que da mala suerte. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchacha. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla, se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Recuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y qué brillo de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, se la llevó. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla, se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, yo estoy acostumbrado su ley a respetar. Pues mi vida deshizo con sus mandatos, hundiéndome en el llanto. A mi novia también recuerdo que era hermosa, más bella que una diosa, y que vio yo de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, se la llevó. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchacha. Adiós muchachos, ya me voy, me resigno. Contra el destino nadie la talla, se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Muchas gracias.
No hubieras imaginado que ibas en algún momento a tocar un tango de Radio Nacional, ¿no?
No. Les pido perdón a todos los tangueros.
Al contrario, qué linda versión, qué lindo lo escuchamos.
¿Cómo es, Miguel, tu relación con España? Imagino, bueno, que en los años 70, al recorrer Europa, te quedaste un buen rato ahí, estuviste después Ibiza y todos los momentos iniciáticos de los 70, pero ahora vas regularmente, tenés como una relación especial con España.
Exactamente lo que vos dijiste, tengo una relación especial. Me enamoré de una española.
Ah, ¿viste?
Me enamoré de una española y se forjó una relación, un vínculo que hace ya 5 años, que es lo que más me lleva allí.
¿A distancia?
No. Nos conocimos personalmente, pero sí hay una cosa interesante en lo que decía a distancia, que es que ella escuchó canciones mías y desde que las escuchó dijo, quiero conocer a ese muchacho, a este cantautor.
Mira.
Entonces, a través de contactos, cuando fui a España me fue a ver tocar y ahí después de un concierto nos conocimos, trabamos relación y bueno, con el tiempo se fue dando un vínculo, como te decía, que me hace estar buena parte del año allí en Madrid, que es donde ella vive, y bueno, y otra parte del año aquí, que es donde tengo mis intereses laborales y sobre todo mi familia. Tengo varios hijos, nietos, o sea que reparto mi tiempo entre los dos.
¿Ella quedó allá, digamos, o ella viene acá cada
tanto? No, ahora ella quedó allá, hay veces que viene, hay veces que me acompaña a hacer giras y conciertos, pero ahora quedó allá. Y ahora próximamente acaba de tener un hijo, una hija mía, me acaba de dar un nieto. Opa. Entonces vive en México, así que vamos a ir a visitarla a México.
Se encuentran en México. ¿Es difícil una relación a distancia, sí?
Es difícil los periodos de separación, ¿sí? Claro. Son difíciles, pero como hoy día está Skype, el teléfono, hasta puedes hablar por teléfono desde un bar, ¿viste? O sea, está mucho más morigerada la sensación de separación, pero la verdad es que se extraña, ¿no?
Sí, claro.
Imagínate hace 100 años cuando escribías una carta, tardaba 2 semanas en ir, volvía otra carta, sí. 2 semanas después.
Ahí sí que era difícil, ahí claro. Sí que era casi imposible.
Ves, escuchas la voz, la ves, otra cosa, ¿no?
Sí, sí, una conversación por Skype es muy parecido a lo que es estar en el mismo lugar.
Y te peleas menos.
Sí, seguro. Sí, rescatás lo mejor.
Claro, tenés poco tiempo, no claro. Perdés el tiempo en soncero.
No hay peleas.
Miguel Cantilo, voy a presentar Día de Sol el sábado 26 de enero, que es este sábado. A las 9, en Circe. ¿Con qué formación quieres pasar?
Bueno, mira, el guitarrista, por ejemplo, es Federico Pernigotti, que es un guitarrista que hace varios discos, que viene tocando con nosotros. Hay dos de mis hijos, como te decía, uno que toca teclado, que se llama Sufián Cantilo, y otro que se llama Anael Cantilo, que toca el bajo y que dirige la banda. Hay un baterista que se llama Juan Pablo Maturana, Matu, para los amigos, y hay un corista poliinstrumentista que se llama Patricio Prado, así que es un quinteto que me acompaña, somos 6 músicos arriba del escenario, hay mucho rock and roll y nos divertimos mucho y tratamos de transmitirle a la gente esa diversión. Y además un detalle, yo edité un libro en noviembre, aquí publiqué un libro que se llama Poesía Cardinal, del libro de poesía, y voy a recitar entre canción y canción, o leer, mejor dicho, pequeños poemas, breves poemas, para como reforzar un poco la parte poética del espectáculo.
O sea que supongo que además se va a poder conseguir el libro y el disco en el show.
Exactamente, ¿no? Sí.
Dice Leandro de Sarmiento en Chubut, un saludo grande a Miguel, que anduvo un par de veces dejándonos su arte por Sarmiento allá en Chubut.
Sí, cómo no, Sarmiento, hay un boliche, ahora no me acuerdo el nombre, pero está buenísimo, yo fui un par de veces, muy buen nivel de música, compartido con otros intérpretes, y es un lugar muy lindo Sarmiento, me quedé con ganas de ir este año.
Bueno, vos sos muy de la Patagonia, ¿no?
Sí. Si la Patagonia no se agota en la parte montañosa que uno conoce y que claro. Es la más turística, ¿no? Hay toda esta zona cercana a Comodoro Rivadavia, es maravillosa y me encanta visitarla.
Tenemos mucha audiencia ahí, tanto en Chubut como en Santa Cruz. La Radio Nacional se escucha mucho, la radio que se escucha. Así que, bueno, te están mandando saludos de todos esos lugares.
Buenísimo.
Sí, yo me quedé con ganas de más. No sé si vos qué te parece. ¿Vos te tenés que ir ya, no?
No,
¿Te puedes quedar un ratito?
Como no lo digo, mi manager de prensa, como, sí, como no lo indica, no.
No aprovechamos, entonces.
No sé si le gustó la elección del tango, pero...
Se asustó
un poquito. No estaba acostumbrada.
Hay que explicarle que la planta transmisora sigue firme, la antena está firme.
En todo caso, pugliese, hemos limpiado todo. No,
es que además hay un detalle. Ella es hermana de uno de los mejores bandoneonistas del mundo. Uh-huh. Entonces, para mí es... Me da un poco de vergüenza haber cantado un tango delante de ella, pero bueno, como es amiga, me lo va a perdonar.
Vamos a ir ahora al informativo de Radio Nacional y después, si abusando de la generosidad de Miguel Cantilo, que está presentando Días de Sol, van a decir que se quede un ratito más. ¿Puede ser?
Sí, vamos.
Estos son casi las 4:30 de la tarde. En Radio Nacional estamos compartiendo la tarde con Miguel Cantilo en Dulces y Amargos. Vamos al informativo de la radio y enseguida seguimos.
Nacional informa.
Hora 16:30.
La balanza comercial durante el 2018 registró déficit.
La balanza comercial del país en el año 2018 registró un déficit de 3.820 millones de dólares, según informó el INDEC por medio de un comunicado. Se observa en definitiva que en 2018, con respecto a 2017, la balanza comercial mostró una baja en su déficit de casi 5.000 millones de dólares, producto que en el año 2017 el desequilibrio comercial fue de 8.309 millones de dólares. En lo que hace a las exportaciones en todo el año pasado, las mismas totalizaron un monto de 61.621 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 5,1%. Las importaciones, en este caso de 2018, totalizaron un monto de 65.441 millones, bajando 2,2%. El informe del INDEC consigna también que en diciembre hubo superávit comercial de 1.369 millones de dólares, lo que contrasta con el déficit de 786 millones observado en el mismo mes del año 2017. Particularmente en diciembre, las exportaciones crecieron 15,4%, y las importaciones cayeron 27,1% en forma interanual. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la Radio Todo.
El gobierno declarará la emergencia hídrica en las zonas afectadas por las inundaciones.
Lo anticipó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, mientras continúa el operativo de asistencia a los pobladores de las ciudades y localidades más afectadas.
En ese contexto, el gobierno movilizó cuadrillas del ejército, medios especiales y vehículos de gran porte a las zonas más castigadas de Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe.
Más de 6.000 personas permanecen evacuadas entre las cuatro provincias, las más afectadas por los fuertes temporales y los desbordes de ríos y arroyos que se registran desde los primeros días del año.
Datos del tiempo.
En Comodoro Rivadavia, temperatura 24 grados, humedad 17%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 32 grados 9 décimas, la térmica 35 grados, humedad 46%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán. Está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 35 minutos, estamos abusando de la generosidad de Miguel Cantilo. Algunos, bueno, como te decía, tenés muchos mensajes del sur. Me dice Juan Córdoba, saludos a Miguel, que te cuente de Eduardo Guajardo, de Río Turbio, tremendo jurar carbonero, saludos australes, te dicen desde allá, desde el sur.
Sí, Río Turbio. Bueno, un abrazo muy grande para toda la gente allá. Y pronto estaremos cantando por ahí en algún momento. Se dará.
Antes vas a estar cantando este sábado en Circe, Fábrica de Arte, Córdoba de 4300, Día de Sol es tu disco nuevo, lo estás presentando. Te pedimos ya para terminar y no abusar más de tu gentileza, un tema, ya que estuviste con la guitarra y todo.
Bueno, perfecto. Mira, hay un tema que es medio irónico, medio... digamos que tiene un abordaje especial de un tema tan actual, no solo en Argentina, sino en buena parte del mundo, como es la corrupción. Es un rockito y se llama ¿Cuánto hay? Recibí tu proyecto de obra. Yo diría que es casi perfecto. Solo tiene un defecto, del dinero que cobran los que van a construir. ¿Cuánto sobra? Esto puedo moverlo allá adentro. Tengo gente de mucha confianza. Hay millones en danza, pero en muy poco tiempo el dinero llegará. Y te pregunto, ¿cuánto hay para un negocio único? ¿Cuánto hay con los dineros públicos? ¿Cuánto hay si logro que te den los recursos? ¿Cuánto hay para mí? ¿Cuánto hay de lucro y beneficio? ¿Cuánto hay para este buen político? ¿Cuánto hay para este funcionario y su equipo? ¿Cuánto queda de comisión? Este juego, mi amigo, es un pacto. Un deporte de alto contacto. Quien reparte y comparte lleva la mejor parte, gana siempre el más capaz de repartir. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto me va a tocar a mí? ¿Cuánto hay de lo que te darán allí? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto me vas a dar el concepto de honesto gestor? ¿Cuánto hay de todo el presupuesto? ¿Cuánto hay? Lo mío es muy modesto. ¿Cuánto hay? Me basta con un 30%. Por cierto, entre tú y yo, ¿cuánto hay para mí? ¿Cuánto hay?
De Día de Sol, el último disco de Miguel Cantilo que va a presentar este sábado en Circe, en Córdoba, 4300. ¿Cuánto hay? Gracias, Miguel, por haber venido.
No, muchas gracias a usted por invitarme y lo hemos pasado muy bien. Yo lo he pasado al menos muy bien. Espero
nosotros
lo
hemos pasado también muy bien y te hemos escuchado cantar tanto.
Y un saludo muy grande para la enorme audiencia de todo el país que te escucha.
Gracias, Miguel Cantilo, por haber estado en Dulces y Amargos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional. Verano Nacional. Aire fresco. La radio de todos.
Martes.